la familia, los amigos, el entorno, nos podéis ayudar. Pero al final los que tenemos que trabajar somos nosotros, con nuestra propia cabeza, con nuestro propio cuerpo. Y que nos duele y que no podemos hacer, decir, hoy no puedo hacer. Pero a ver, mañana. Mañana o luego.
Es el testimonio de Ainhoa, una joven que con 24 años tuvo un accidente de tráfico que cambió su vida. Meses en coma, de hospital en hospital, 4 años sin poderse sostener sola en pie. Esa tenacidad es fundamental en la recuperación de las personas con daño cerebral adquirido. Óscar tuvo un accidente con su bici de montaña.
Nos ocurrió ir a la Sierra de la Demanda, a Burgos. Un compañero se tropezó conmigo con la bici y yo me caí con la bici y me di con la cabeza en el suelo, en la carretera. Y entonces, gracias a Dios, que estaba un amigo muy hábil, porque llamó para que me rescataran en el helicóptero, porque allí era difícil que llegara en la ambulancia.
Yolanda y Guzmán también saben lo que es el daño cerebral adquirido.
Esto le puede ocurrir a cualquiera, incluso a los niños, ¿no? Porque todos conocemos a adultos que ha tenido un ictus o un traumatismo, bien sea por un accidente de tráfico o por una caída, pero los niños también.
Vas dando un poco palos de ciego tú hasta que encuentras el recurso que crees que le está funcionando más. Y ahí, por ejemplo, a nosotros pues nos ha servido de mucho la asociación, el compartir con otros padres experiencias y el ver otros padres que han pasado por situaciones similares.
No es fácil, pero con esfuerzo, con tesón y mucha paciencia se van logrando objetivos. Todos podemos arrimar el hombro, incluso con el lenguaje, con el pensamiento positivo.
Esta chica, como mucho vegetal, no hay que hablar en negativo. ¿Sabes por qué? Porque eso se queda grabado en el subconsciente y eso no se olvida.
Sandra Ibarbando, trabajadora social de la asociación ATC, la asociación que trabaja con las familias, con las personas, con estos traumatismos, con estos daños cerebrales. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Sandra, ¿cómo ha sido? ¿Cómo está siendo este año? ¿Os habéis recuperado ya del 2020?
Bueno, pues estamos. Está siendo duro, porque el 2020, ha sido mucho impacto. En todas las personas y en las familias con daño cerebral, pues muchísimo más. Entonces, afortunadamente vamos para adelante, ya las personas se están animando a reanudar su actividad, su vida. Bueno, ahí vamos, bien. Pero por eso es el momento, nos pareció un momento adecuado de agradecer a las familias siempre y en estos momentos con más motivo.
Bueno, por situarnos, esta enfermedad o este problema figura como la tercera causa de muerte en nuestra población, la primera entre las mujeres. Es además la primera causa de incapacidad grave y crónica. ¿Somos conscientes, Sandra, de todo esto?
Pues no. Bueno, yo creo que es condición del ser humano, ¿no? Que nos hacemos conscientes de las cosas cuando nos pasan o cuando lo vemos muy cerca. Cierto es. Pero bueno, sí es cierto que el daño cerebral, cuando toca es cuando tambalea una familia. Y cuando una familia durante mucho tiempo y el resto de la vida, en muchos casos, tiene que asumir una vida que ha cambiado, unas circunstancias que ha cambiado, asumir que hay una discapacidad ahí que no se ve muchas veces, pero que está, y cuando más palpable se hace es en casa, con la familia y demás.
Es un daño cerebral adquirido que irrumpe en nuestra vida, en la de nuestros familiares también, sin buscarlo. Llega de una manera brusca, a través de accidentes, de tumores cerebrales, de ictus. Nos cambia totalmente la vida, Sandra. Empieza un trabajo diferente. Quizás lo que más nos sorprende, o no sé si el paso que más nos cuesta, es aceptarlo. Sobre todo porque es de una manera brusca, es de la noche a la mañana, ¿no? Es, claro. No es una enfermedad que va paulatinamente, que vas viendo, ¿no? El progreso, claro. o el no progreso, sino aquí viene de una manera ya.
Claro, claro. La característica es de una manera tan brusca y una situación tan grave que es habitual que todas las personas hayan pasado por el momento de, bueno, no sabemos si va a salir para adelante o no va a salir para adelante. Si sale, va a salir probablemente con unas secuelas tremendas. Y claro, ya ese impacto, trabajar con él es tremendo. Y la vuelta a casa de decir, bueno, es que salimos hace X tiempo en unas condiciones normales y volvemos a casa en estas circunstancias y a partir de ahora se abre,
nada va a ser igual,
un mar de incertidumbres. Solo tenemos claro eso, que nada va a ser igual, parece ser.
Te preguntaba al comienzo cómo ha sido este 2021 después del nefasto, ¿no?, entre comillas, 2020. ¿Cómo está siendo el número, ¿no?, de personas que se acercan a la asociación? Porque generalmente nos acercamos a las asociaciones cuando no podemos más, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, cierto es...
No sé que... si ha aumentado respecto a otros años o no, o cómo va siendo.
Bueno, ha aumentado de forma brutal y está aumentando el número de ictus en personas jóvenes. La unidad de ictus del Hospital Santiago tiene un incremento de pacientes brutal. Sí es cierto que a la asociación llegan los casos más graves. También es verdad, ¿eh? Quiero decir, ya van los casos más graves, que tienen unas secuelas y demás. Afortunadamente hay gente que no tiene secuelas. Pero bueno, también hay muchas personas que tienen secuelas y que las cosas van a cambiar de por vida, sí.
Sandra, ¿llegan las personas afectadas directamente o son las familias las que buscan ayuda?
Hombre, en general las familias son las que buscan ayuda. Nosotras siempre hablamos de familias con daño cerebral, no de personas con daño cerebral.
Sí, porque al final afecta a todo, ¿eh? Y afecta
para
a
nosotros,
todos y a todas, ¿eh? Sí.
Para nosotros es un bloque, es una familia con un daño cerebral, con una persona en medio, que es la persona que tiene el daño cerebral y que tiene que rehabilitarse y que tiene que tirar para adelante, pero la familia que está a su alrededor tiene una función clave, básica y fundamental.
Incidencia del CDA en Araba. ¿Sabéis? ¿Tenéis constancia? Decías, el ictus.
Bueno, pues
ha aumentado exponencialmente, ¿no?
Pero... Eso es. Sabemos, por ejemplo, que por la unidad de ictus del hospital, está centralizada en el Hospital Santiago.
Sí. Uh-huh.
En el 2020 pasaron 900 personas, 900 ictus. Sí, es una cifra alarmante y que te pone los pelos de punta en un Vitoria, que bueno... Es lo que es, sí.
Y desde luego que nos pone alerta, ¿no?, sobre la importancia en estos casos, en todos, ¿no?, pero en estos casos es muy importante una rápida, rapidísima intervención. Hablábamos de cómo llegan las personas, cómo llegan las familias, ¿no?, afectadas en principio, uno de sus miembros afectados por daño cerebral a la asociación. ¿Qué es lo que preguntan, qué buscan y qué encuentran, Sandra?
Buscan... las familias vienen con una desinformación, con un shock de decir, ¿qué me pasa? Esto me ha pasado, no conozco a nadie que le haya pasado, así estoy en casa y de repente lo que buscan yo creo que es, quiero decir, desafortunadamente en el daño cerebral todavía quedan muchos recursos por hacer y muchas cosas que abordar, entonces no les podemos dar grandes soluciones, quiero decir, a nivel práctico de recursos, pero con tener un sitio donde
preguntar
se sientan,
y donde contar,
eso,
¿no?,
es, que saben de qué, de conocemos la situación, de qué hablan, las circunstancias, encontrarse con familias que están pasando por circunstancias similares, ya se abre un mundo para estas familias, es nuestra experiencia.
Bueno, has venido muy bien acompañada, Sandra, sí, de Sergio y de Ana. Hablamos primero con Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días.
Bueno, Sergio, tú sufriste un accidente de tráfico,
sí,
¿no? ¿Qué te pasó exactamente?
Yo hace 15 años venía de esquiar y no me acuerdo de nada, tuve un accidente y sufrí
un traumatismo
y de la noche a la mañana me desperté, estuve 2 meses en coma, pero yo de lo que me acuerdo es de que me desperté en Santiago, en el Hospital de Santiago. De ahí me llevaron a Leza, yo no sabía ni mi familia de nada, de dónde podíamos ir, con mis secuelas, tal cual, y nos informaron de que había una asociación ATC que era de daño cerebral y pues empezó mi madre allí y pues a raíz de ahí un poco todo lo que te ayudan en ATC, más lo de la familia, pues vas tirando para adelante. Yo allá doy gracias a Dios, estoy haciendo como una vida normal. Tengo mis secuelicas, pero estoy haciendo una vida normal y pues...
Fíjate, Sergio, te iba a preguntar, ¿qué años tienes?
42.
42. ¿Y cómo te ha cambiado la vida?
Del día a la noche. Yo es totalmente de otra manera. Es que estar... Yo me gustaba mucho la fiesta, el salir con los amigos, el ir a comer por ahí y tal. Ahora miras para atrás y ¿dónde están los amigos? Está la familia solo, lo único que hay.
Es terrible lo que nos estás contando, ¿eh?
No, es terrible.
¿Dónde están los amigos? Los amigos desaparecen cuando las cosas nos van mal.
Sí. Tres te quedan. Contaos, ¿eh? Tres. La familia es la que está.
Sergio, decías que te han quedado alguna secuela.
Sí.
¿Tú puedes trabajar? ¿Estás trabajando? ¿No puedes trabajar?
Yo voy de voluntario a dos sitios que hago pues una labor que para mí moralmente es muy gratificante. El que yo pueda ayudar a gente, aun estando yo con la discapacidad que tengo, que yo pueda ayudar a gente es muy gratificante para mí.
¿Te has encontrado con personas en tus mismas circunstancias?
Sí.
¿Que han pasado por lo mismo?
Sí, efectivamente. Sí. Sí.
Y entre vosotros entiendo también que al vivir, ¿no?, una situación medianamente parecida, más o menos parecida, os apoyáis.
Es que no te queda otra. Nos entendemos, digamos. Entonces, si yo veo que una persona necesita ayuda, ¿por qué no se lo va a ofrecer si puedo? Si no me cuesta nada. Uh-huh. Yo voy muchas veces con alguna amiga que tiene algún coche, para cuando te dejan salir del aparcamiento, que te deja que ceda alguno el coche o que te dejen. La gente no se da a... Te pongo el ejemplo del coche, como a ayudar a una persona que tenga discapacidad a subir a... Hasta, yo veo poca ayuda. A subir a un discapacitado, a ayudarle, a cogerle que suba al autobús los peldaños. Poca colaboración veo yo, poca.
Decías que te ha quedado alguna secuela.
Sí.
¿Cuáles son las secuelas?
La memoria y luego la perdí la vista de un ojo. Por un ojo no veo. Pero bueno, eso es lo de menos, lo principal es la memoria. Tengo una madre que es una santa, que tiene un calendario donde apunta todo. Todo lo que... Yo lo tengo una pizarra en casa grande, donde apunto mis cosas, pero mi madre aparte lo apunta también. Entonces, si yo tengo cita con el médico, ¿qué tienes mañana, hijo? Pues miro la pizarra, médico. Ah, para que te acostumbres a... Para que cojas los hábitos que el día de mañana no tengo a mi madre. Entonces, para que vayas cogiendo hábitos y que tienes que volver a empezar. A coger hábitos desde como cuando eras pequeño. O sea, sí.
La vida te cambia y hay que ir adaptarse, ¿no?
Hay que adaptarse.
Hay que adaptarse a lo que viene y como viene, ¿cierto? Sí, y además con alegría.
Sí, sí. Eso no la puedes perder.
No la puedes perder nunca jamás. Sandra... Casos como el de Sergio, me imagino que os encontráis a diario.
Sí, claro, claro. Bueno, pues personas que tenían una vida independiente y que de repente de la noche a la mañana pasan a depender de sus familiares para muchas cosas. Pues para algo tan sencillo, eso es como dice Sergio, ¿no? Para acordarse de ir a tal sitio, de hacer tal cosa o de o demás.
Bueno, ha venido Sergio, pero también ha venido Anne. ¿Cómo estás, Anne? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Anne, tú no eres una persona afectada directamente, ¿no?, por un DCA. En este caso vamos a hablar de ictus, pero sí tu pareja, ¿no?
Sí.
Hace 2 años. La vida os cambió completamente.
Casi 3, sí.
Uh-huh. Casi 3 años.
Sí, en enero era 3 años.
Enero 3 años. Bueno, ¿cómo os ha cambiado la vida? ¿Cómo es la situación? Porque no solamente está la persona que lo vive y que lo sufre, ¿no?, y que lo siente, sino efectivamente que es la familia que está al lado, que tira para adelante, con un coste también personal, ¿no?, y emocional importante, Anne.
Sí, la verdad que es lo que comentaba antes Sergio, ¿no? Te cambia la vida pues de un día para otro. Lo que pasa que sí que nosotros al final lo vas llevando un poco paulatinamente, o sea, al principio no sabes lo que es, no, tampoco determinan qué causa le ha causado eso, o sea que, y bueno, sí que cuando te vas dando cuenta es cuando ya ahí empiezas a, no sé si a hundirte o a estar un poco bajita de moral. Bueno, luego también está la parte, en mi caso, de mis hijos, que al final tienes que estar por él, por mi marido.
Y por tus hijos,
por,
¿no?,
José Ra y por mis hijos, sí.
Al final el coste emocional es importantísimo, el de la propia familia, ¿eh? Ya no solamente el coste, me refiero, o sea, el tirar para adelante, ¿no?, y el coger las riendas de la situación. Claro, eso pasa mucha factura a la propia persona, a ti en este caso, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, él también se da cuenta y claro, al final es un llevar a animarle a él, animar a la familia, a los hijos, sus padres, mis padres, o sea, al final es un poco un cúmulo de eso. Y al final te lo tienes que cargar todo y tienes que ser fuerte.
Ane, ¿trabajas?
Sí.
Además,
ahora exactamente
trabajar fuera de casa, quiero decir que sí, que además es la problemática, pero además evidentemente tienes que estar fuera de casa.
Sí, ahora estoy de excedencia, pero bueno, porque después de año y pico, dos años, ya sí que el cuerpo y la situación lo iba pidiendo. Y bueno, había que hacer un paréntesis en nuestras vidas y sobre todo quedarte con el vivir, ¿no? Que es lo más importante. Hay que tenerlo siempre muy claro. Y cuando te pasa, no sé si te pasa una cosa de estas, siempre decíamos, ¿no? Lo más importante es vivir, vivir. Y bueno, cuando te pasa una cosa de estas, todavía te das más cuenta, ¿no?
El día a día.
El día a día,
¿cómo
eso es.
¿Cómo se recompone?
Sí.
¿Cómo se hace?
Bueno, pues yo creo que mucha del ingrediente fundamental es paciencia, cariño y eso, mucha paciencia. Y bueno, pues al final es ir poco a poco, dándote también tú, porque claro, al principio sales del hospital y no tienes ni idea de nada. O sea, si sabes lo que ha pasado, intuyes lo que has oído otras veces, te van explicando neurólogos, tal, pero no te haces, hasta que no llegas a casa, va pasando el tiempo, no te haces un poco a la idea de cómo es eso, ¿no? Cómo es esa vida, que claro, en mi caso, bueno, el caso de José Arra, mi marido, físicamente no se le ve nada. Simplemente ha perdido algo de visión derecha y claro, la gente no. Entonces, pues bueno, un poco lo que comentaba Sergio, no ven que tenga o no tenga esa discapacidad o
esas secuelas. ¿Él cómo las vive?
Él, la verdad, que siempre ha aparentado que lo lleva con mucho ánimo. La verdad es que es un todoterreno. Y siempre está dispuesto a todo, ¿no? Entonces, sí que le costó llegar a la asociación, porque la primera fui yo, y en aparecer, con lo que ha comentado antes Sandra, y sí que poco a poco, pues bueno, le tienen que ir diciendo igual los médicos o terceras personas, pues para que, que piense y la verdad que da gracias y ha sido una decisión acertada el aterrizar, ¿no? Y el
encontrarte además, ¿no? Oye, Sandra, ¿él ha podido volver a trabajar?
No. Él le han incapacitado y bueno, es una de las cosas a las que él ha tenido que
enfrentarse también,
que enfrentarse,
¿no?
Y que pues claro, en su cabeza en tres meses se quería incorporar ya a trabajar. Y él le ha gustado mucho su trabajo, bueno, le gusta, porque es lo que él ha estudiado y él ha querido siempre, ha soñado siempre, y bueno, pues sí que le ha costado. Yo no lo puedo valorar porque tampoco él expresa mucho y sobre todo se lo suele comer para que los demás no veamos como esto, ¿no? Pero sí que le ha costado muchísimo, se despidió de sus compañeros, jefes y demás. Y la verdad que fue grata, pero no ha tenido que ser un buen trago, la verdad.
Ana, ¿qué años tiene? Por situarnos también.
Él, sí. Pues ahora mismo tiene 47. Le dio el ictus con 44 para 45.
El día a día, decíamos, ¿cómo se recompone, cómo se vive, no? Las secuelas, ¿cómo las vive el resto de la familia? Porque también hay dos adolescentes, claro, ¿no? Que sí. Se encuentran también con un cambio de vida, más o menos, bueno, pues ellos viven su vida, la tienen que vivir además, ¿no? Pero sí es cierto que es un panorama distinto.
No, la verdad que sí, y el panorama que como madre tienes que, cuando la Aita estaba en el hospital, pues me decía el pequeño, mamá, Aita se va a morir. No, cariño, no. Entonces, a eso tienes que hacerte fuerte como sea.
Tienes que sobreponerte,
y tienes que, sí, y bueno, ahora la verdad que está un poco o sea, yo creo no del todo, porque yo creo que de esto tampoco te recuperas del todo, porque puede avanzar por un lado o por otro, y sí que está más o menos normalizada un poco nuestra vida familiar.
Oye, Anne, ¿se vive con miedo?
Sí. Durante... ya vivíamos... si eres además una persona miedosa o así, se vive un poco tal, pero ya a partir de ahora, pues sí, porque no es una causa de muerte. Entonces, pensar que... pero bueno, dejamos ese pensamiento atrás y tenemos que seguir adelante y tenemos que celebrar día a día que estamos vivos.
Sí, sin dudarlo, ¿eh? Es un aprendizaje de vida. Antes mencionaba los amigos, me llamó la atención mucho, Sergio, hablando de los amigos, Anne.
Bueno, pues los amigos, la cuadrilla, la cuadri, como decimos, están ahí. Bueno, cada uno a su ritmo, claro, al final ellos te expresan, ¿no?
Y cada uno si es que tiene su vida.
Sí. Lo veo muy bien. Bueno, sí, pero hay que estar el día a día y, bueno, saber qué secuelas, ¿no? Y ahora con el tema del lenguaje, además, porque sí que tiene afectado el lenguaje porque le tuvo un hematoma subdural debido a una operación, que se tuvo una biopsia cerebral que se hizo. Y bueno, pues sí que el lenguaje se le nota, pero bueno, ellos comentan, ¿no?, pues que está muy bien. Y sí está muy bien, porque está muy bien. Se puede hacer una serie de cosas que igual con cualquier otro, como me dice él, me acerqué a TC y vi cosas que es que no pensaba ver y doy gracias a que estoy así, ¿no? Porque bueno, pues otras tienen sus limitaciones. Entonces, pues bueno, sí que te apoyan, pero bueno, al final es vivir día a día con él y demás.
Sandra, hay que vivir día a día, eso se aprende, ¿no?
Así es.
Sobre todo cuando estás abriendo las puertas y estás viendo casos, como decíamos, de traumatismos por diferentes causas, ¿no? Pero
con nosotras que lo estamos viendo
diariamente,
todos los días, diariamente, ¿no? Como la vida está cambiando, o sea, ha cambiado a estas familias de un momento para otro, pues hombre, sí, tienes una sensación y al final lo que siempre decimos, ¿no?, que luego te metes en la rueda del día a día y ya está. Pero bueno, para nosotras como profesionales sí es cierto que es una experiencia, bueno, que a nivel personal te aporta mucho también, porque ves cómo efectivamente la vida cambia de un momento para otro.
Mañana 26 de octubre, con motivo además de la celebración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, vosotros vais a participar en una webinar sobre daño cerebral con un título, Un paso es un gran paso. Está organizado por Neurekin y van a participar médicos, rehabilitadores, logopedas, fisioterapéuticas. También va a participar María Ortiz, trabajadora social de ATC. Yo te pregunto, ¿un paso es un gran paso?
Un paso es un gran paso, eso te lo pueden decir, vamos, todas las familias que pertenecen a TC. Un paso es un gran paso. Y mañana también un paso es un gran paso, porque el hecho de que en esta jornada, que está mayoritariamente compuesta por... es una jornada científica de neurorehabilitación, con personas, lo que tú decías, profesionales, médicos y demás, esté a TC ahí dentro, aportando su visión social, digamos, y la parte social del daño cerebral y la parte que afecta a las familias, pues es un gran paso. Es un gran paso porque quiere decir que tenemos que ir todos a una, la parte científica de la rehabilitación del daño cerebral y la parte social de la aportación de las familias y de la asociación meramente y demás.
Por cierto, durante los días en los que se prolonga esta campaña se van a iluminar de azul los diferentes edificios municipales y forales, ¿no?
Sí, sí, sí. Estarán, bueno, pues el Día del Daño Cerebral siempre se...
es mañana, ¿eh? Recordamos que es mañana, que hoy nos estamos anticipando. Eso es mañana, exactamente, mañana martes.
Estarán iluminados los edificios de Gasteiz y también han colaborado Llodio, Alegría, Nanclares... Sí.
Y seguiremos de alguna manera celebrando la vida con este paso, es un gran paso. Y vosotros sois un ejemplo, sin lugar a ninguna duda, de ver que tenemos que seguir viviendo, que tenemos que apreciar más lo que tenemos, desde luego, y apreciar, ¿no?, las familias que son las que están ahí tirando del carro, ¿no?
Sí, totalmente.
El momento es muy complicado en este 2021, te preguntaba Sandra, ¿no?, si poco a poco nos vamos ya haciendo, se va recuperando ya la velocidad de crucero, que siempre decimos después del último año, que ha tenido que ser muy pero que muy complicado, y ha sido muy complicado, porque la pandemia incluso ha cambiado, ¿no?, la manera de trabajar, también a vosotras, nos ha cambiado a todos. Mismamente ahora mismo pues estamos trabajando de una manera distinta, ¿no?, en este mismo estudio, ¿no?, y está prácticamente a la vista, a día de hoy, normalidad, todo funciona funciona con normalidad en ATC o
bueno,
todavía...
Bueno, pues normalidad, hay mucho miedo todavía, ¿eh? Pues porque ten en cuenta que son familias que han pasado por una situación, lo que decía Anne, de miedo ya muy intensa y ahora... Bueno, que este COVID que anda por ahí todavía nos vuelva a irrumpir de tal, pues todavía hay mucho miedo.
Claro,
¿eh?
Es que los pasos tienen que ser hacia adelante, Anne, no pueden ser hacia atrás, sí, ¿no? Y esta pandemia ha tenido que ser terrorífica.
Hacia atrás ni para coger impulso.
Nunca.
Eso, nunca.
Nunca.
Y no, la pandemia, la verdad que sí. Bueno, a nosotros además es que nos pilló justo, le iban a hacer la biopsia en marzo y la retrasaron a mayo. Bueno, y ni tan mal. Pero bueno, esa, la verdad que yo tuve mucho miedo, me acogí a lo que el señor Sánchez propuso de la reducción del trabajo del 100%, me quedé en mi casa, además le comenté a mi encargado, le dije que yo no estaba al 100%, porque estoy pensando en si me llevo el bicho a casa. Entonces, mi marido, al ser un inmune deprimido, yo tenía mucho miedo, pero muchísimo miedo. Ahora igual lo que dices, ¿no? Se va normalizando, vamos conociendo más cosas y sí que... Pero sí, yo me quedé en casa y la verdad que fueron unos meses duros, pero con mucha fuerza. O sea, aparte de lo que ya nosotros teníamos en casa, era ya, bueno, reforzar, estábamos los cuatro y tal, y sí que salimos con mucha fuerza, o sea, muy reforzados de ahí. Y yo creo que nos vino también hasta bien.
Bueno, pues un ejemplo de vida, Sergio, Anne, que muchísimas gracias por venir aquí a la sintonía de Radio Vitoria. Muchísimas un placer, de verdad, conoceros, un placer comenzar este programa. Es una obligación de la radio pública, en este caso la radio pública vasca, ¿no? El dar a conocer, ¿no?, estos casos y sobre todo este empuje de vida que nos hace falta.
A mí me gustaría añadir una cosita más. Me gustaría daros las gracias a vosotros, porque gracias a vosotros yo fui a la asociación, os oí el año pasado, en el 2020, estaba en el trabajo, os oí, y fui, atendí, o sea, fui allí y me informé, y claro, ya cuando fui a casa con todo, ya me dijo mi marido, no voy a ir, pero sí que muchas gracias, porque para mí gracias a vosotros, descubrir la asociación ha sido... Maravilloso.
Pues Anne, esto nos reconforta, yo creo que con la profesión también, ¿no? Nos reconforta por saber, además, que somos útiles, que es lo que buscamos también, ¿no? No solamente es entretener, sino también informar y ser útiles a la sociedad. Sergio, Anne, que ha sido un placer, de verdad, que eso es un ejemplo, que mucha fuerza, igualmente. Que os vaya a todos estupendo. Sandra, como siempre, un placer.
Lo mismo.
Es que ricasco.
Muchas gracias.
Pero a tu lado ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún inventados. Ayúdame y te abriré.